Llega un nuevo programa de fin de semana y vamos a conversar con Arturo Fontaine y Matías Rivas, que está al otro lado del teléfono, sobre temas de cultura, temas de libros y de cine. Me da mucho gusto en darles la bienvenida a ambos al programa. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están?
Muy bien, yo aquí.
Muy buenas tardes.
Espero que estén cuidándose.
Sí, no queda otra, no queda otra. Y debo decir, no sé si tiene relación con la reclusión, oye, pero que en lo que a mí respecta, pocas veces he tenido tanta retroalimentación y tantas buenas vibras de vuelta, digamos, a raíz de la recomendación que hice de la película Sueño de Invierno, que está disponible en el sitio Arcadia Film. La verdad es que está disponible esa película y otras tres obras bien interesantes, muy interesantes, que vale la pena echarles una mirada si ustedes no las conocen. Me dio mucho gusto porque entre otras cosas, porque la crítica de cine ha pasado de ser como un poco como la crítica de numismática, digamos, ¿no es cierto? O sea, como que no tiene ninguna importancia. Entonces, cuando uno logra rasguñar la superficie, la sensibilidad, logra a ver que alguien más se entusiasme por los títulos que a uno lo entusiasman, sin duda que es muy satisfactorio y uno echa, sí, echa
sobre todo, oye, siendo una película
echa tan, las campanas al vuelo,
siendo una película que tiene una fotografía maravillosa pero que tiene diálogos muy muy largos y una acción muy lenta,
dura, absolutamente, claro.
O sea, hay una película bien contracorriente,
claro, hay gente que la ha resistido bien y gente que no la ha resistido también.
Es como una especie de anti teleserie turca, ¿no?
Claro, sí. Yo si algún reparo le hago a la película, un reparo así como en lo profundo, es que a ver, se la toma demasiado en serio. Yo creo que toda gran obra de arte tiene que mantener un dejo de ironía, no digo de humor, no es que tengas que introducir algo de happening con Hans a medio, digamos. No quiero un chiste entre medio, sino que quiero una mirada un poquito más
distante.
Un poquito más distante, porque la vida es problemática, pero también la vida tiene otras dimensiones. Sí, o sea, en fin.
Pero Héctor, yo creo que capaz que haya hecho mucha sintonía, porque el tono dramático de la vida, hay poco humor también.
Sí, ¿verdad? No.
Entonces, quizás...
Y se puede establecer, Matías, un paralelo entre nuestra reclusión y ese ambiente también, sí, de mucha, sí, reclusión que la película establece en este hotel, en días de invierno, en un hotel boutique, llamémoslo así, un hotel pequeño.
Pero qué fascinante que esté metido adentro de una cueva, ¿no?
De una cueva en la Capadocia, de Anatolia, en Turquía. Oye, yo quiero conversarles ahora, quiero contarles de una película que tiene la plataforma Mubi, que la comentó Ascanio Cavallo, y debo reconocer que por eso llegué a la película, porque leí su comentario en la revista del sábado y me interesó y me provocó la película, digamos. Se llama Cerdos Muertos. Bastante feo el título, ¿no? O sea, una película que se llama Cerdos Muertos, la verdad es que yo trato de hacerle el quite, digamos, pero la verdad es que los cerdos son un telón de fondo y bien lejano, digamos. La película no es sobre la muerte de los cerdos, ni mucho menos, sino que es una película hecha por una realizadora norteamericana, pero de ascendencia china, que se llama Cathy Yan, que filmó esta película en Shanghai. La película es completamente china, la hizo con capitales chinos, la historia es china. ¿Y qué es una mirada al Shanghái de la modernizado, de la modernización, al Shanghái impresionante, digamos, ese que donde los cruces de carretera, digamos, tienen 7 pisos, digamos, donde y donde se están construyendo, digamos, al mismo tiempo, no sé, 70.000 torres de departamentos, y donde, a ver, donde el capitalismo, digamos, ruge con un salvajismo, digamos, que no se veía probablemente desde tiempos de, no sé, de fines del siglo XIX. Me gustó la película. Es una película coral, una película que habla de una niña que está casi al borde de la prostitución, de un chico que es ayudante de garzones en un restaurante, que está al filo de la pobreza, de un criador de chanchos que está asfixiado por las deudas y que le sobreviene una peste a los cerdos, de una mujer que maneja una peluquería con, se supone que leyendo el silabario de administración de negocios de Peter Drucker, digamos, pero además con moral china, digamos, donde hace cantar el himno de la peluquería, ponte tú, a las peluqueras, y donde donde ella tiene un lema, digamos, que no hay mujer fea. Todas las mujeres son guapas y todas pueden ser preciosas, digamos, y las que son feas es porque son flojas. Es buena la teoría, ¿no? Porque si le ponen un poquito de empeño, si le ponen un poquito de tiempo, digamos, pueden ser tan bellas como la más bella de las musas del arte a lo largo de toda la historia. En fin, es una película que tiene una mirada sobre la modernización china, una mirada irónica. No es una mirada crítica, diría yo. Es una mirada, la película es como irreverente, es bien irregular también, tiene momentos disparatados, es impredecible, digamos. En ese sentido me gustó mucho, y tiene soluciones dramáticas que van desde la acidez a una cosa ya casi beatífica, donde los personajes en algún momento empiezan a cantar, y cantan como en una comedia americana. Es bien bonita la película. Funciona como oficia como productor ejecutivo un gran cineasta chino que se llama Chia Yan Ke, que es el autor de películas notables como Plataforma, como Más allá de las montañas. En plataforma, Chia Yan Ke, digamos, hizo una historia en los comienzos del capitalismo chino sobre una troupe de actores que interpretaban obras clásicas del teatro chino y de la ópera china, y que termina convertida esta compañía, digamos, después de tantas vueltas, digamos, termina convertida en un espectáculo de rock. De rock. Y a ver, porque empieza a operar ya no las instrucciones del Partido Comunista, sino que empieza a operar las preferencias del mercado. Aquí hay mucho de eso también, y queda muy claro en esta película, en Cerdos Muertos, queda muy claro que el modelo de desarrollo chino se inspira, digamos, por cierto, en la fuerza del capitalismo, pero también en la ilusión, en la ilusión que ofrece este modelo de desarrollo de parecerte a Europa, de parecerte a Estados Unidos. De hecho, hay un arquitecto que está un arquitecto bien desarraigado, digamos, un arquitecto occidental que vive en Shanghái y que ofrece un complejo de edificios de vacaciones perpetuas con cataratas, con strip center, con centros de consumo, ¿no? Y donde él funciona como arquitecto y promotor, digamos, de esta quimera, digamos, que es vivir como viven los europeos, y vivir, a ver, y no solamente eso, digamos, va a construir en esta ciudad, digamos, va a construir dos obras, digamos, a ver, que no las tiene cualquier condominio occidental, digamos, va a construir al medio una catedral de la Sagrada Familia de Gaudí, digamos, un poco más grande que la que hay en Barcelona, digamos, y va a construir una torre de Eiffel un poco más grande que la que hay en París. En fin, hay ironía, hay simpatía, hay encanto, hay inteligencia también. Me gustó la película. Y tenemos tanto tema que yo dejaría la cosa hasta ahí, digamos, y vayamos a conversar de otras cosas. Antes del programa dijimos que podríamos decir algo sobre esta revelación que hizo con ocasión del lanzamiento de su último libro, Guy Sorman, que se llama algo así como Diccionario de la Mierda, vendría a ser, ¿no es cierto? Esta revelación en orden a que Michel Foucault era un adicto a la pedofilia. Bueno, y en tiempos del Me Too, la verdad es que no lo dice como acusación, sino que lo dice como un hecho de la causa. Claro, el hecho, la referencia en tiempos del Me Too, desde luego que nos afecta y nos escandaliza. Pero la verdad es que ese tipo de cosas hasta el año 60, 70, no nos escandalizaban gran cosa, ¿no? De
De
hecho, los
hecho,
franceses tienen una larga tradición y algo parecido a lo que hacía Foucault, lo hacía, no sé, en los años 20, André Gide. Y si bien es cierto que Gide puede haber tenido algún problema de conciencia religioso, digamos, sobre todo, dado su estricta moral luterana, en el caso de Foucault no había ese sentimiento de culpa. Matías.
a mí me parece, tengo sobre el tema algunas consideraciones. Bueno, me parece un horror la pedofilia, creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero no me parece que esto sea una revelación bajo ningún concepto. Creo que este señor se hizo una gran publicidad a sí mismo contando un cuento viejo
Viejo,
porque...
que lo había contado en otras partes, oye, y lo había contado, además él mismo dice, había escrito un artículo especial sobre ese tema, ponte tú por ahí, por el año 2000. Y el artículo
No
no
pasó
tuvo,
nada.
no, no tuvo ni un éxito.
No, pues hay una biografía de Didier Eribon sobre Foucault, tal los libros de Paul Bowles sobre Tangier, y lo que yo querría decir es que la gente, por ejemplo, si va de vacaciones a África, a ciertos países, que un poco a Túnez, y se practicaba una moral absolutamente distinta a lo occidental, más bien circunscrita a lo griego, y en eso hay muchos seguidores, no sé, la gente que viajaba en los años 60 y 70 tenía esta especie de colonia y tenía
A lo griego,
ministros.
pero a lo griego, pero desde una posición de dominio que podemos confundir con el imperialismo también.
Sí, pero los griegos también tenían esa posición de dominio, yo creo, sobre los esclavos, sobre... O sea, es absolutamente incorrecto, horroroso, pero quiero decir que fue algo que se practicó hasta bien entrados los años 80 sin ninguna penalización
Es
y
cierto.
abiertamente.
Es cierto.
Yo creo que la gente aún no ha leído a André Gide, perdón, a André Gide por una parte que tú lo mencionaste y a Jean Genet. Jean Genet hace una abierta, llamémoslo así, defensa de todas estas prácticas y es un gran escritor. Yo, a mí lo que me problema es hasta qué punto una confesión como esta de Foucault puedan hacer que lo cancelen y que no se puedan uno leer sus libros, digámoslo así. Y yo creo que ahí es donde
enredan a mí las cosas. Bueno, Guisormán dice que él, cuando hace esta referencia, no está invitando, digamos, a satanizar, a todo lo contrario, sino que está entregando un insumo que permite leer también mejor su obra, o sea, enriquece la lectura. En modo alguno él pretende que no haya que leerlo, todo lo contrario, él considera que es un gran filósofo.
Sí. No sé, mi sensación es que Guisormán, a quien yo aprecio mucho, lanzó esto de nuevo, y claro, es cierto que él dice que había escrito antes, y seguro es verdad, digamos, pero la ocasión con que esto se difunde, algo tiene que ver con el lanzamiento de este libro, y eso, como dijo Matías, tiene algo un poquito sospechoso.
Claro, pero es una de 200 entradas, ponte tú.
Sí.
Y esta es la que más...
Sí, pero esta es la que...
Esta es la que prendió la pradera.
La que prendió, digamos. Ahora, él dice una frase ahí que... Claro, él dice, yo no soy partidario de cancelar a Foucault ni de no leerlo, pero yo nunca, después de ver esas escenas de Foucault joven en Túnez pagando a estos niños, nunca más pude leer a Foucault de la misma manera. O sea, él sugiere que esto cambia un poco la imagen de Foucault. Yo creo que efectivamente son cosas que cambian la imagen del escritor. Pero yo espero que esto no cancele la obra de Foucault, que tiene muchísimas cosas valiosas, muchísimas cosas que yo no comparto, pero que sin duda es un autor que hay que leer por lo que escribió y no como vivió. Sí. La biografía de James Miller, que es una biografía sumamente completa.
Buena.
Una magnífica biografía de Foucault y muy... llena de datos, bueno, acredita en forma muy muy verosímil, digamos, todas las prácticas sadomasoquistas a las que se sometió Foucault en San Francisco, donde él descubrió el SM, digamos, y se fascinó con ese mundo. También probó ahí por primera vez la droga. En fin, él tuvo en San Francisco y en ese mundo americano un grado de libertad y de exploración de la sexualidad sadomasoquista y del poder vinculado al eros, temas que a él le interesaban muchísimo. Pero en el marco de relaciones consensuadas entre adultos.
Claro.
No en el marco de...
Es distinto
Esto es muy distinto, esto es prostituir a niños, digamos, ¿no? Claro. Es muy diferente. Pero en ese libro de Miller no aparece ninguna señal de pedofilia, ¿eh? No hay ningún dato.
No.
De manera que el único dato aparente, hasta ahora por lo menos, el único dato es esto que plantea Sormán y de lo cual él fue testigo en Túnez hace muchísimos
claro,
años.
Claro, bueno, y la firma de Foucault también de la carta publicada por Le Monde, no sé en qué año, digamos, donde un ramillete, pero muy grande, de intelectuales franceses, llaman a abolir el artículo del Código Penal francés que penaliza las relaciones con menores.
Claro, claro, pero eso era una cosa general, digamos, pero de ahí a que haya, era como un principio, sí, por así decir, ¿no?
Claro.
Pero no hay en la bibliografía de Miller, que es muy detallada, no hay ninguna señal de que haya sido un pedófilo, digamos, ya en su vida mayor.
Es muy distinto, y no quiero alargarme sobre el tema, cuando alguien lo sindican con ese nombre, pedófilo, a cuando a ti te cuentan, como en todas las biografías de Foucault, que el tipo se iba de vacaciones a África, que estaba relacionado en África con un conjunto, una colonia de otros extranjeros que veraneaban en los mismos lugares, y que ese tipo de vacaciones participaban una serie, llamémoslo así, de niñitos o de jóvenes prostitutos africanos, y no se explica bien. Entonces nadie se indica a nadie. Pero eso está contado, no sé, por quien quiera leerlo.
Sí, pero una
también
cosa son los...
Cosa...
Claro, pero una cosa es la homosexualidad con jóvenes y otra cosa es pagar niños, ¿no?
Es que nadie va... Es que
eso es lo que Sormán plantea. Eso es la parte asquerosa del asunto, digamos, moralmente total, asquerosa. Ahora, déjame decir que Foucault en su etapa... posterior, ya cuando estaba con SIDA, se dedicó a estudiar muy a fondo, él tiene, ¿no es cierto?, la historia de la sexualidad, y se dedicó muy a fondo a estudiar la sexualidad griega. Y llegó a una conclusión muy contraria a la que él tenía al principio. Él llegó a la conclusión de que la moral griega era bastante más severa en materias sexuales de lo que generalmente se piensa. Pero para mí una de las cosas más misteriosas de lo que es la sexualidad griega y lo que es esa pedofilia consensuada y aceptada que había entre jóvenes, digamos, entre casi niños, púberes y
maestros.
Mayor y maestros, que era algo absolutamente aceptado, es lo difícil que es imaginar la moral de otra época, ¿no? Porque eso...
Muy
era
difícil.
O sea, eso hoy día parece imposible imaginar, y sin embargo...
Y eso, ese rasgo de la cultural, digamos, Roma, que le copió todo a Grecia, digamos, ese rasgo no se lo copió.
No, y es muy curioso porque por otra parte había mucha libertad sexual en Atenas, había un homosexualismo muy aceptado, ¿no es cierto? Pero por otra parte había leyes contra el homosexualismo, sobre todo sobre determinadas prácticas homosexuales. O sea, la sexualidad estaba bastante regulada. Y hay juicios, digamos, están los documentos jurídicos de personas que fueron condenadas por determinados actos de homosexualismo que eran considerados penal, digamos, una falta penal, un delito. Lo que era compatible con formas de relaciones homosexuales aceptadas. O sea, había una línea delgada, por así decir, que separaba los actos permitidos de los no permitidos. Todo esto hoy día es muy difícil de entender, ¿no es cierto? Bueno, Proust, que tiene un capítulo maravilloso en Tiempo Perdido, en el cual dice que es una ilusión creer que se puede algún día volver a vivir la sexualidad como se vivió en Grecia. Y Foucault, comentando la sexualidad de nuestro tiempo, sobre todo lo que él ve en Estados Unidos, en San Francisco, y después de estudiar muy a fondo lo que era la sexualidad griega, antigua, clásica, él cree que nunca ha habido más libertad sexual, más aceptación a distintas prácticas sexuales que lo que él ha conocido en la sociedad americana, en esa zona que él conoce ahí en San Francisco. Él cree que jamás en Atenas hubo el grado de libertad que él había conocido ahí, ¿no? Y eso es una de las cosas que plantea Foucault.
Bueno, un tema largo, un tema, pero queríamos decir algo a este respecto.
Pero yo quisiera insistir que a Foucault hay que leerlo, sí. A pesar de lo que haya hecho en su vida. Lo mismo pasa con Pound, que bueno, no fue pedófilo para nada, pero fue un pro-nazi. Tenía un programa de
Proust,
radio
Proust
contra Estados Unidos
Proust,
en la guerra.
Proust es uno de los escritores del partido, digamos, donde dice que a lo que hay que atender es a la obra, no a la vida.
Por supuesto. Proust esa es su gran crítica a Sainte-Beuve, que era el crítico más importante de la época. Él cree que hay que atenerse a la
¿Y
obra.
¿Cuál es el ejemplo del otro? ¿Qué gran escritor hay del otro partido, digamos, el partido donde lo que manda es la biografía?
Bueno, en general hay toda esa tradición romántica, ¿no?, del escritor como expresando su vida en su obra. Y justamente lo que va a sostener Proust es que quien escribe, cuando un escritor escribe de verdad, no es el que los amigos conocen.
Claro.
No es el que la mamá conoce, no es el que el papá, no es el que está en las cartas.
Exacto.
Entonces la biografía no explica la obra, porque la obra sale de un lugar distinto. Y si no fuese así, dice él, no saldría una obra grande. Pero claro, está toda la otra tradición romántica que anda buscando en las cartas, en la vida real, y busca un reflejo directo en la obra, ¿no?
Exacto.
Pongo el ejemplo, para poner un ejemplo al revés, a Nain Nin.
Claro.
Ella, su obra es su diario.
Su obra es su vida.
Su vida, digamos.
Por eso están las dos tendencias.
Claro.
Así es.
Y no se puede, y hay otras, tercera y cuarta, pero conviven, yo quiero decir.
Sí.
Pero en todo
está
caso.
Buena, está bueno el caso de Anaïs Nin.
Pero en todo caso, yo diría que la obra, aunque sea así, uno debe juzgarla en sí misma.
Totalmente.
Y hay grandes escritores que han sido unas monstruos como persona, en sus opiniones, en su vida, ¿no es cierto? Hay escritores nazis que han sido extraordinarios, como un poeta Bell, por ejemplo. En fin, y sin embargo sus visiones políticas eran monstruosas, ¿no?
Sí.
Y lo mismo pasa con la vida privada, ¿no? Hay artistas que han tenido una vida...
A veces puede ser un canalla.
Puede ser un canalla.
Y es bueno recordar eso en tiempos de tanto puritanismo como lo que estamos viviendo.
Sí,
hoy día.
Y de conexión entre la vida y la obra en términos morales, ¿no? Claro. Como que la obra tendría que...
Sí. Matías.
Yo estaba leyendo algo que se conecta con lo que le estamos diciendo, que es Asiri Husbert, que acaba de sacar un libro que se llama Los espejismos de la certeza, en reflexiones sobre la relación entre el cuerpo y la mente, un libro publicado por Sex Barral. Bueno, en este libro no se habla puntualmente de este tema, pero sí se toca en la obra de Asiri Husbert el tema del deseo. Y ella tiene un ensayo que se llama Una plegaria para Eros, algo así, donde habla del feminismo puritano. Y que ese feminismo puritano...
Ahí está la conexión.
Claro, y que ese feminismo puritano, el problema que tiene, según Siri Huster, es que en su relato no puede incluir ciertas prácticas que las mujeres disfrutan, pero que sería muy vergonzosa contarlas. Entonces dice, ¿qué pasa con una feminista que un día también ella disfruta de la sumisión en su vida privada? ¿Se le rompe su discurso? Bueno, ella plantea ese problema y ella se pone al lado del deseo, o sea, al lado de que el deseo es algo inatajable y por ende todo estos protocolos son muy difíciles de cumplir. Hago esta mención de Siri Husbert y lo invito a leer este libro, que si bien no tiene que ver con este tema, tiene que ver con lo que nos está pasando ahora con la neurociencia y cómo nuestra vida y nuestra relación con el cuerpo y la evidencia de que tenemos un inconsciente cada vez es más nítido. Es un libro articulado por distintos ensayos de ella, ensayos breves, algunos muy técnicos, que son medio aburridos.
Es que ella se ha metido mucho en la neurociencia.
Claro, pero tiene otros, ponte tú, que siempre son un tema que siempre ha interesado, que es la crianza, el ser mamá.
Mira.
Sobre cómo educar. Después tiene otro.
A mí me parece casi inverosímil que, teniendo la cabeza que tiene, ella en un tiempo fue novelista, básicamente novelista, y que escribió la que a mí me parece una preciosa novela, que es una que se llama Todo cuanto amé, donde hace muy bien una cosa que es muy difícil hacer, que es asumir la voz de un hombre.
Y lo hace también en Elegía para un Americano.
Y lo hace bien ahí. Sí, pero ahí le resultó menos, yo creo.
Sí, se le mete en la cabeza.
Claro, en Todo cuanto amé le resulta, entre otras cosas, porque se mete, yo creo, en la cabeza de un viejo. Entonces un viejo es más... no sé. Pero qué bueno que está este libro de ensayos suyo.
Fresquito, o sea, acaba de salir, se puede leer por está presentado de una manera muy... que da miedo, porque dice, la novelista entrega un libro académico. En verdad yo he leído varios de estos ensayos en El País. Hay uno que se llama ¿Por qué las mujeres... son incompatibles con la física? Tiene también algo de feminismo. Son todas sus obsesiones: feminismo, literatura, el matrimonio. Revisa Darwin, Kierkegaard. Bueno, yo creo que un aporte Siri Husbert, más allá que a veces nos gusten los textos más largos, a mí me gustan los textos cortos, a otros les gustan, porque mete esta fusión de ciencia con literatura, esta mezcolanza, con psicoanálisis. Yo creo que tiene una onda y cada vez ella va profundizando más por ahí.
Sí, absolutamente.
Y es muy actual eso, ¿eh? Lo que no tiene humor esta mujer. Nunca. No, ni un chiste, pero ni un chiste, ni una ironía. O sea, es que es bien raro porque uno tiene una sensación que los temas que toca dan para eso.
Complicado eso, ¿ya?
Es una gran ensayista de arte también. Me parece que eso también hay que mencionarlo. Oye, a propósito de eso, y para no, quería decirles que salió una novela muy breve de Federico Galeende, no sé si
sí.
Quiero comentar, que se llama Retrato de un artista como samurái, y que es una novela, llamémoslo así, de no ficción, basado en un personaje que está vivo, que se llama Carlos Boñi. Carlos Boñi, un artista chileno, muy como de los años 80, 90, cuya obra ha sido rescatada, y esta novela cuenta como las peripecias, una especie de biografía de un amigo muy entretenida, muy mitificadora. Tiene Federico Galán demuestra su versatilidad. A mí me gusta como narrador y encuentro que acá especialmente le apunta, digámoslo así, porque cuenta algo que tiene aventuras, que tiene episodios, no es algo... también es reflexión, por cierto, pero no se queda en eso.
Está y se... A ver, ¿tiene sabor al Chile de los años 80, 90?
Totalmente, o sea, es un libro que dan ganas de leerlo, está publicado por la editorial Mundana.
Qué bueno.
Está ilustrado por la Natalia Babarovich, que también es amiga de Boñi, y de alguna manera es una biografía velada. Pero se dice en la contraportada que es de Carlos Boñi, entonces hay una cuestión ahí entretenida, en la medida en que también se muestra, como tú dices, una escena, y se muestra más a un extravagante, con mucha inteligencia, eso es lo que tiene...
Mira qué bien, Arturo Fontaine.
Mira, yo releí una obra que se estrenó y se sigue dando, creo que se estrenó por ahí, si mi memoria no me traiciona, por ahí por el año 429 antes de Cristo, y que es Edipo Rey. ¿Ya? La volví a leer y la verdad la leí de una sentada una vez más, ¿no? Y es increíblemente actual como estructura literaria y como tema, ¿no? Por ahí conversábamos, creo, el otro día. Bueno, por ahí Maquiavelo dice que la suerte de un príncipe depende en un 50% del destino que él no controla y un 50% de lo que él sí puede controlar. Y yo creo que eso vale para la política, para los negocios, para el arte, para el amor, para todo. Y bueno, estas obras, digamos...
El destino es suerte.
El destino es la suerte, el destino es lo que tú, los imponderables, lo que no está en tu mano.
Lo que no está en tu mano.
Y yo creo que la gran literatura, no sé si toda, porque no quiero exagerar o decir cosas así como muy tajantes, pero buena parte de la gran literatura trata de eso, ¿no? De ese encuentro de la libertad humana con el destino, de lo que uno controla con lo que no controla, de lo que el personaje decide y lo que simplemente acontece por fuerzas que escapan a él mismo, ¿no? Y entonces el conflicto aquí se produce entre eso, ¿no? Entre lo que Edipo va decidiendo y lo que el destino va decidiendo por él, ¿no?
Va decretando.
Ese choque está extraordinariamente dado. El suspenso de la obra es fantástica. Hay por ahí una cosa que dice Hitchcock, ¿no? Cuando describe qué es el suspenso. Y dice el suspenso, ¿no es cierto? Si es que recuerdo más o menos una situación en la cual sobre un muro tenemos un reloj que se va acercando a una cierta hora y hay una pareja que puede estar tomándose una cerveza y bajo esa mesa sabemos nosotros que hay una bomba y sabemos que el reloj...
Y los que están en la mesa no saben.
No saben. Entonces esa asimetría de información, en eso consiste el suspenso, dice el maestro del suspenso, que Hitchcock. Bueno... Edipo está construido sobre esa base. Nosotros sabemos algo que él no sabe.
Claro.
Y entonces el suspenso se mantiene desde el primer minuto hasta el final. Cada diálogo está construido sobre la base de conflicto, excepto uno o dos, digamos, con su mujer. Pero es una sucesión de diálogos, cada uno de los cuales tiene una tensión interior, ¿no? Un conflicto. O sea, uno va yendo de conflicto en conflicto. La obra está construida un poco como esos bestsellers de Grisham, ¿no es cierto?, que son estas investigaciones policiales legales, digamos, ¿no?
Sí.
Pero claro, con una altura que Grisham no roza, digamos, en el sentido que es una investigación judicial, Edipo es un fiscal que está avanzando, ¿no es cierto?, en una investigación y llamando testigos, que está investigando un crimen, lo cual es una estructura absolutamente contemporánea. No hay una escena que uno pueda sacar sin que la trama se
rompa.
Empieza a coger. Desde el comienzo, por ejemplo, muy al comienzo, ya se sabe que hay un testigo que es clave, que es el testigo presencial del crimen de Layo, el rey anterior, y se lo manda a buscar. Él está en la montaña y se supone que va a llegar. Entonces, toda la obra es una espera que llegue el testigo que va a
decir... El testigo estrella.
Claro, el testigo estrella, el que va a revelar, digamos, quién es Edipo, ¿no? Y la obra produce un estado de compasión humana, digamos, absolutamente asombrosa, vuelve a ocurrir eso, digamos, cada vez que uno la lee. Hay una gran película, a mi juicio, la mejor que se ha hecho de Edipo, que la hizo un tipo que se llama Tyrone Guthrie, el año 1957, y se llama Oedipus Rex. Es una producción canadiense de la compañía Shakespeareana de Canadá. Y tiene una particularidad, yo se las recomiendo, porque está hecha con máscaras, como era el teatro griego, donde, yeah, cosa muy difícil de entender hoy día, los actores no hacían gestos, los actores estaban toda la obra enmascarados. Es hoy día el Teatro Nacional Griego, incluso cuando hace obras clásicas, rara vez lo hace. Cuando ha venido el Teatro Nacional Griego a Chile, yo he visto que lo hace ya sin máscaras, ¿no? Sí. Pero esta película está filmada con máscaras y es una reconstrucción extraordinariamente evocativa de lo que puede haber sido la tragedia griega.
Pasolini también tiene un Edipo.
Tiene un Edipo, pero ya mucho más libre.
Claro,
este es un Edipo totalmente textual, ¿no? Está claro en inglés, ese es el problema. La traducción es la que hizo Yeats.
Yeah.
Entonces, claro, está en inglés. No sé si esté doblada ya, pero es una obra que realmente los que pueden un poco seguirlo en inglés o los que conocen bien la obra y más o menos saben lo que está pasando, yo la recomiendo sin vacilar.
Mira qué buen dato, oye. Mira.
Oye, y una de las cosas curiosas respecto a lo que tú decías hace un rato, que pasa con la vida de Sófocles, es que se sabe poco de él. Se sabe que era hijo de un empresario, que era un empresario más o menos de buena posición, que tuvo una vida extraordinariamente feliz, Sófocles. Jugó incluso un papel en la política, ateniense con mucha dignidad. No estuvo en el primer plano, pero tuvo un cargo importante, y la gente se preguntaba cómo un hombre con una vida tan equilibrada, un hombre tan armónico y tan feliz, era capaz de construir estas tragedias tan impresionantes.
Claro.
No hay nada en su vida que anuncie las tragedias que él va a escribir respecto del tema que hablábamos hace un rato.
Mira cómo todo cierra hoy, ¿eh? Mira cómo todo cierra. Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa.
Ok.
Yo les cuento que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un weekend tranquilo, recluido, ordenado, metódico, de mucha, mucha vida interior. Matías, un abrazo.
Un abrazo, Matías, cuídate.
Muchas gracias por su sintonía, muy buenas noches.
Buenas noches.